Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 de este mediodía 22 de marzo en que tenemos el cielo nublado y las cosas cambiaron respecto a ayer. Ayer era el día más bonito, muy primaveral el de ayer. El de hoy ya está un poco más nubladito, la verdad. Tenemos 16 grados de temperatura, el viento sopla por ahora débil, pero va a soplar moderado esta tarde. Bueno, luego lo vemos, ¿eh? Ahora comienza el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Bueno, informativo y magazine que traemos un poquito de todo, como siempre. ¿Eso qué es? Más cercano de nuestra zona y de nuestro entorno y que te ponemos en bandeja. Si te apetece, quédate con nosotros hasta las 2. Hacemos una paradita a la 1 y retomamos a la 1:20 y ya sabes que el dial es el 88.8 FM. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repaso por los titulares, como siempre, así a vista de pájaro y luego pues ya vamos largo y tendido profundizando en todo ello. ¿Qué tiempo tenemos? Los titulares que llegan de la mano de Establecimientos Rey. Hablamos de rehabilitaciones en Ribadeo. El alcalde se ha mostrado satisfecho. Fernando Suárez ha señalado que la última junta de gobierno pues dieron autorización para 5 rehabilitaciones de viviendas. Una en particular a la cual pues tenían muchas ganas en la calle San Roque y que finalmente ya se ha solicitado esa licencia para la rehabilitación integral y que va a mejorar, por supuesto, el entorno en el que está ubicado. Además de otras tantas que nos detalla el regidor de Ribadeo.
Demos autorización para rehabilitación integral dunha vivenda na Rúa San Roque. Neste caso, alegrámonos moito porque desde o Concello, en fin, tivemos que facerlles requerimentos dado o estado de mala conservación que tiña e agora finalmente ten xa autorización. Tamén demos licenza para 2 obras, unha delas na Veiga d'Aira, en Ove, así como na Rúa Rodríguez Murias de Rinlo. Neste caso, son 2 obras novas. E tamén demos autorización para 2 rehabilitacións integrais máis, unha na praza de José María López, no Casco Vello, e outra nas Aceas, aquí cercano a Vila, en Ove.
Rehabilitaciones, dada el visto bueno, la vía libre, o dado el visto bueno, la vía libre en la Junta de Gobierno celebrada en las últimas horas en la localidad de Ribadeo. Y también en Ribadeo destacar que queda en suspenso el plazo de presentación de ofertas a la licitación del contrato de concesión de servicios del ciclo integral de agua. Va a ser mientras el Tribunal Administrativo de Contratación Pública Gallego resuelva los recursos que se han presentado por profesionales, por trabajadores al proceso y a analizar también de paso los informes emitidos por los técnicos. Después escucharemos las explicaciones de Fernando Suárez al respecto. También te hablamos de obras. La Diputación arranca esta semana las obras del nuevo tramo de la carretera de Ribadeo a Trabada por Arante. El presidente visitaba el lugar en estas últimas horas. Se van a acometer estos trabajos por un importe de 46.000 euros. Se trata de la renovación de un tramo del punto kilométrico 2.780 al 3.600. Como explicaba el propio presidente de la Diputación, José Tomé.
Un acceso a una parroquia, Arante concretamente, donde tamén era un compromiso que tiñamos adquirido ambos os dous, e hoxe tamén é unha realidade, así que é un día para mí de satisfacción poder vir aquí a Ribadeo a comprobar realidades, non promesas, realidades.
El mandatario destacaba la relevancia de esta actuación, puesto que beneficiará a cientos de vecinos que utilizan la vía para comunicarse con varias parroquias por la zona interior de Ribadeo y también se desplazan hacia Trabada u otras zonas del interior de la provincia. En Ribadeo acabamos de conocer que Evaristo Lombardero, el portavoz de Por Nuestro Faro, pues ha salido en principio pues indemne de esa sentencia en que lo acusaban de injurias y calumnias. Lo acusaba la empresa Irobra. La empresa es la promotora de los apartamentos de Illa Pancha. Lombardero defiende que él en ningún momento acusó a la empresa concesionaria de nada, simplemente estaba opinando sobre la legalidad o ilegalidad de un proyecto y además defiende que todos los ciudadanos deberían tener derecho a la participación en la vida social, a preguntar, a decir aquello que no les gusta o que no les parece que está ajustado a derecho y también a pedir los informes pertinentes y a que les sean mostrados, algo que ellos pues llevan persiguiendo mucho tiempo con algunas instituciones como el Ayuntamiento de Ribadeo y que les lleva meses y meses y meses hasta que les pasan una respuesta.
Cosas tan sinceras como pedir información pues tienen retrasos de un año, año y medio, 6 meses, es decir, entonces claro, pues tenemos que replantear eso de novo, ¿no? Es decir, a toda a sociedade, non solamente por este tema, sino por tantos temas para ellos, como hai, ¿no? Es decir, o dereito dos veciños, o dereito dos colectivos, a participar en la vida social sin desprecio.
Y desde el Partido Popular en Ribadeo critican la actitud del Bloque Nacionalista Galego, que señalan que se está dedicando ahora mismo a anunciar obras, a inaugurar obras o a supervisar obras que no están terminadas pero que las dan por inauguradas, y que se nota que esto huele ya a ambiente electoral. Escuchamos a Marta Saiz, que es la coordinadora de la promoción local.
Esto que indica es un BNG nervioso, y desde luego un BNG muy, muy desesperado. Y este nerviosismo y esta desesperación a donde os conduce es a supervisar obras a modo de inaugurar, que non están rematadas, e a prometer 70 veces 7 as carreteras da Diputación que tampouco se van a facer.
Estos son algunos de los asuntos que te tenemos a nivel municipal. También te contamos que el Ayuntamiento de Viveiro organiza talleres de memoria para mayores en los centros sociales de Covas y de Chavín. Es una actividad que ofertan a través de la Consejería de Bienestar Social y es totalmente gratuita. Consellería de Bienestar Social, que estamos hablando de Galicia. El objetivo de estos talleres de memoria, atender a las necesidades que surgen en los diferentes centros sociales y parroquias, conformando así el programa de actividades del Ayuntamiento que se dirige a las personas mayores. Los talleres se van a desarrollar en el Centro Social de Covas martes y jueves de 6 a 7:30, y luego en el Centro Social de Chavín miércoles y viernes de 5 a 6:30. De todos modos, los más interesados, los que quieran ir, apuntarse y demás, se ponen en contacto con el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. En Viveiro también charlaremos un ratito con Mari Carmen López para ver cómo va la Semana Santa, la organización de la Semana Santa y el programa DRAL, que ya sabemos que estamos ahí en ello, en marcha. Bueno, ya nos ha comentado que el programa DRAL, que está siendo maravilloso, que están muy satisfechos, sobre todo por con todos los actos que han celebrado hasta ahora. Están haciendo unos conciertos de música en las iglesias que llenan al completo, y el próximo le toca el turno al coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que está segura Mari Carmen López que nos va a dejar a no nada dos. Entrabada al Partido Popular acudirá a la Valedora do Pobo, señalan, si la alcaldesa no permite que celebren reuniones con los vecinos en los locales municipales de las parroquias. Los populares creen que la decisión de Mayra García, la alcaldesa de Trabada, vulneraría el derecho constitucional de participación política, y por eso afirman que si no se lo permiten irían a la Valedora do Pobo. Y esta semana estamos celebrando la Semana de la Administración Abierta. Son pues muchos los actos que se están impulsando desde las administraciones, no solamente aquí en nuestra comarca, hablo de nivel gallego o de nivel asturiano. Quieren acercar la administración al ciudadano. Seguro que muchos ciudadanos dijeran, si fuera más ligera nos la acercarían más, pero bueno, al menos están en ello. Administración abierta, administración preto de ti o cerca de ti. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha celebrado hoy mismo que Lugo, como provincia, sea la provincia española con más municipios adheridos a ese plan Administración Cerca de Ti, que se benefician cerca de 100.000 lucenses.
Hoxe podo anunciarvos que Lugo é a provincia de España con máis municipios adheridos a este programa, cun total de 45 concellos lucenses. Un dato que reflicte o éxito desta medida estatal, co que beneficiamos os casi 100.000 veciños e veciñas que viven nestas localidades do rural e que contarán cun servicio útil e próximo para realizar as súas xestións coa Administración do Estado. Unha ferramenta fundamental para loitar contra o reto demográfico, especialmente nunha provincia tan dispersa e embellecida como a de Lugo, eliminando as desigualdades sociais, mellorando a cohesión social e evitando desplazamentos á cidade.
En materia política, desde el Partido Popular en Tapia, Pedro Fernández, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento Tapiego, ha lanzado un WhatsApp. Es un WhatsApp ciudadano para recibir las inquietudes, las sugerencias, todo aquello que consideren que es importante para ellos, porque además con eso quieren conformar su programa electoral. Escuchamos a Pedro Fernández, que explica que una cosa no va a quitar la otra, que van a seguir yendo por los domicilios y visitando a la gente para recabar cuál es su opinión sobre el actual mandato en el ayuntamiento, pero de todos modos quieren poner un arma más en su mano para que puedan transmitirles lo que sea necesario.
Estamos haciendo de nuevo ese recorrido para recoger las ideas, pero bueno, muchas veces pues vas a una casa que no está la gente, o bueno, gente que tiene por el tema laboral complicada estar en casa. Lo que hacemos es pues también poner un medio más, aparte de la visita personalizada a la casa de cada uno, un medio más para que se puedan poner en contacto con nosotros, incluso mandarnos fotos, documentos, lo que la gente quiere, ¿no?
Y el WhatsApp es 648-26-48-78. 648-26-48-78, para los vecinos de Tapia de Casariego que quieran transmitir cualquier cosa al Partido Popular y al portavoz del Partido Popular, a Pedro Fernández, para que de paso pues se pueda tener en cuenta de cara a la elaboración de ese programa electoral. Bueno, estos son algunos de los temas que te traemos hoy, pero tenemos muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Seguiremos hablando de pesca de la sardinita, porque ahora ya se ha abierto la temporada de pescar la sardina. Queremos saber cómo está, si va a estar buena o va a estar flaquita. Me parece que va a estar un poco flaquita, al menos por ahora, pero de todos modos seguro que el mundo pesquero sabe muy bien qué hacer con esa cuota que tienen en este año. Y también trataremos otros asuntos, por ejemplo en Castropol, que la biblioteca de Castropol ha sido elegida para explicar las actividades del programa que desarrolla en un máster de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene lugar a las 5 de la tarde vía telemática. Lo va a hacer la bibliotecaria Manoli Busto. O además te vamos a hablar de la minería de oro en Galicia. Suena atractivo, ¿verdad? Bueno, en fin, tenemos muchas cositas que contarte, así que te invitamos a que te quedes, si quieres, un ratito con nosotros en el 88.8 de la FM. Los titulares los ha traído, como cada día, Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, las fiesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues si nos había gustado esto del sol, pues nos viene la sombra, porque tanto para esta jornada de hoy como para la de mañana, incluso las venideras, lo predominante van a ser las nubes. Esta tarde y esta noche nubes, el viento va a ser moderado del suroeste por la tarde y por la noche. Tenemos 16 grados de temperatura en Ribadeo. De cuando en cuando cae, hay un ligero chubasco muy fino, ¿eh? De todos modos, por la zona occidental de la Mariña Lucense, por la zona de Viveiro y demás, se esperan algunas precipitaciones de tipo Orvallo también esta tarde y esta noche. Mañana jueves, ¿qué tenemos? Bueno, pues para mañana jueves 23 ya de marzo tendremos los cielos nubosos todo el día. Precipitaciones por la tarde y por la noche. Viento moderado del suroeste, pero las temperaturas, pues como hoy, más o menos 12 grados de mínima, 18 grados de máxima. Los próximos días también parece que va a predominar la nube, ¿eh?
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También vamos a ver cómo está el tema del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues viento en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro, ya sabes, puntos kilométricos 536 a 552, las condiciones de circulación son más complicadas, las rachas de viento hacen que se bande un poquito el vehículo, así que por ahí más despacio y con cuidado, pero el resto de las vías están bien.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
A falta de, pues ahora mira, 15 minutos para la una del mediodía, contactamos con nuestra compañera Carmen Hermida, que va a charlar un ratito con Maite Ferreiro. A ver qué temas nos traen esta jornada de hoy.
Hoxe falamos da carreira hacia as eleccións municipais do vindeiro 28 de maio e oímos facer da man de Maite Ferreiro, que é a vicerresponsable do BNG na comarca Lugo Centro. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
O pasado xoves, o BNG no Concello de Lugo presentaba a súa candidatura a estos comicios. Unha candidatura, lembramos, encabezada de novo por Rubén Arroxo, a quen acompañan os concelleiros nacionalistas que actualmente forman parte tamén do goberno municipal, entre os que se atopa vostede mesma, non? Tamén algunha cara nova. O propio Arroxo dixo nese acto que van a por todas para seguir cambiando Lugo.
Efectivamente, esa presentación da candidatura de Lugo foi unha máis das que diversas presentacións que nas distintas comarcas de Lugo está levando a cabo o Bloque Nacionalista Galego. En Lugo tuvo moi boa acollida, houve moitísima participación e hai tamén moito interés a ver que é o que vai pasar este 28 de maio, porque desde logo o BNG está nunha época donde se ve necesario, donde o seu proxecto político está convencendo cada vez máis ás veciñas e os veciños dos distintos concellos, porque presenta ese proxecto político axeitado para cada lugar e ademais pois conta con perfiles variados na candidatura, como así o podemos comprobar na presentación dado outro día en Lugo, persoas que apostan por vivir neses concellos do rural e que teñen claro pois que queren seguir vivindo e traballando no seu concello, cerca da súa casa, e que cada un dos diversos concellos que temos nas distintas comarcas teñen moitísimas posibilidades, e temos que parar ese abandono do rural e ese abandono dos concellos e das vidas máis pequenas.
No caso concreto de Lugo, temos que falar de continuidade, non? Decíamos que forman parte deses primeiros postos de saída, non? Desa candidatura, os actuais concelleiros que forman parte do goberno municipal do Concello de Lugo, lógicamente acuden vostedes avalados por un traballo que hai detrás, non, nestes últimos 4 anos.
Efectivamente, eu creo que nestes 4 anos, bueno, 3 case ou 2 e medio se contamos a pandemia, pois o equipo do grupo municipal demostrou pois un traballo ben feito, con as ideas claras e sobre todo tamén con un compromiso de cada unha das persoas que aí estivemos adicados ao 100% e con honestidade a sacar adiante ese programa político do BNG, que además presumimos de cumprilo o 95%, e en todo caso continuamos con ese compromiso de sacar adiante ese programa político. Desde logo pensamos tamén que a incorporación de novas caras, vemos unha característica que perfiles moi variados, moi diversos, que representan ademais distintos sectores da sociedade lucense, e que moita xente nova con un compromiso de traballar por o país, distintos colectivos, e creo que podemos decir que se o BNG ten un equipo para ganar, pero tamén para seguir cambiando Lugo como así o viñemos facendo neste 3 últimos anos. Uh-huh.
Fala vostede de perfiles novos, entre os que atopamos ademais moita xuventude, non? É tamén importante rodearse de esa sabia nova que chega tamén cargada de novas ideas, non?
Efectivamente, eu podo decir que sou unha das maiores desa candidatura, e eu creo que é o momento de darlle voz a xente máis nova, porque a fin de contas eles teñen que facer a cidade o concello que queren para vivir no seu futuro, non? Hai que dar de entrada a esas novas ideas e novos proxectos, porque a sociedade cambiou moitísimo e o que se valoraba hai 30 anos pois non se valora hoxe, como é, por exemplo, hoxe dáselle máis prioridade pois a unha cidade tranquila para as persoas, onde os nenos e as nenas poidan xogar na rúa, onde as persoas maiores poidan pasear tranquilamente, donde haxa unha preocupación polo medio ambiente, e eu creo que esa é o Lugo de futuro e esa é o que aporta pues, todas estas persoas, mozos e mozas, que van na candidatura do BNG.
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, participaba tamén o pasado xoves nese acto de presentación da candidatura aquí en Lugo, e hai pouquiños días visitaba tamén a capital lucense para comprobar de primeira man os traballos desenvolvidos en Lugo, sobre todo en materia de peonalizacións, non? É esa liña de traballo que persigue o BNG naqueles municipios nos que poda gobernar a futuro?
Bueno, eu creo que hai que facer un concello ou unha cidade donde haxa espazos pois, onde os coches poidan circular, lóxicamente, que tamén son necesarios, pero tamén espazos para as persoas, e non só no centro da cidade, porque podemos decir que efectivamente había espazos xa para as persoas, zonas peoniles no centro da cidade, pero o que se fixo desde o BNG nestes 4 anos foi tamén facer como illas peoniles en distintos barrios da cidade, e renováronse espazos como pode ser o do Sagrado Corazón, aquela placiña que é un lugar de reencontro tamén, non? Para a veciñanza, e así as zonas de peonalización tamén na zona da Milagrosa, bueno, estas rúas de novo peoniles que fan posible que a xente desa zona ou Lamas de Prado, que nos decían as señores maiores que que estaban encantados porque tiñan, pois como eu lles digo, esas sillas peonís donde se poden sentar nun banco á sombra dun árbore, pois a falar sin ter que desplazarse longe, podendo salir da súa casa tendo un espacio para as persoas, o mesmo para tamén para xogar os nenos e as nenas. Eu creo que ese é importante porque unha cidade non é só o centro, o casco histórico, sino tamén a xente que vive nos barrios ten dereito a ter unha calidade de vida nun espazo onde prime por riba de todas as persoas.
Estamos a falar da candidatura presentada no Concello de Lugo por parte do BNG, pero ese proceso continúa en todos e cada un dos concellos andaquí da provincia de Lugo. Falamos de Baralla, de Láncara, de Vilalba, de Ribadeo. Como vai o proceso? Como vai esa folla de ruta de cara á presentación das candidaturas?
Bueno, pues vai ben. Vai ben, estamos contentas, ademais do Bloque Nacionalista Galego, de que estamos achegando, conseguimos que xente nova se volcara en defender ese proxecto político do BNG. Temos novas incorporacións, temos lugares onde se fixeron candidaturas, onde había anos que non se conseguía facer. E bueno, sí que hai que reconocer pois, que o rural cada vez ten menos persoas, pero desde o BNG creemos que é importante que esas personas que apostan por quedarse no rural e por vivir do rural pois vexan que o único proxecto político que pode defender as súas necesidades é o Bloque Nacionalista Galego. E desde logo que son homes e mulleres, mozos e mozas implicados no seu concello, na súa vila, e que defenden pois un pouco o que acabo de decir tamén para o Concello de Lugo, non? Que teñan os mesmos dereitos e os mesmos servizos as persoas que viven nunha cidade grande ou nunha vila cos de unha parroquia, porque aínda hoxe sigue habendo moitísima diferencia, moitísima discriminación para as persoas que viven na vila e as persoas que viven nunha parroquia. Non podemos pedir que as persoas queden a vivir no rural cando non teñen pois, nin os mesmos servicios públicos, nin siquiera unha solución para que ora estamos vendo da brecha digital, non? Vemos que moitas nenas e nenos non poden acceder a redes, non poden facer traballos para o colexo porque non hai unha conexión axeitada. E o BNG, esa é unha das demandas que defenderemos, que pediremos para defender o mismo dereito a todas as persoas que vivan nos distintos concellos.
Falamos das candidaturas nos distintos municipios por parte do BNG, pero mención aparte a candidatura no Concello de Ribadeo. Lembramos que tras 16 anos na alcaldía, hai poucos meses, Fernando Suárez anunciaba a súa retirada do mundo da política. O seu sucesor vai ser Pablo Vizoso. Non sei se se complica para o BNG o escenario para conservar a alcaldía en Ribadeo, que lembramos é un dos actuais bastións nacionalistas aquí na nosa provincia.
Eu estou convencida que non. Fernando encabezada va un equipo donde leva moitos anos traballando para Ribadeo, donde leva facendo moitas cousas, moitos un traballo inmenso para todo o concello, non digo, como digo antes, é importante traballar para a vila, pero tamén para as parroquias. Constame que os compañeros de Ribadeo levano facendo, hai un equipo detrás, estou seguro que a nova persona que cabeza a candidatura, Pablo, pois vai facer un traballo estupendo, e que os veciños ademais vanlle a recompensar e recoñecer todo ese traballo que o BNG leva facendo na figura de Fernando, pero que agora vai a estar encabezando o equipo Pablo, e que o traballo está aí, en fin, feito, non? Que é o importante é demostrar que hai ideas, que hai proxecto para seguir traballando por Ribadeo.
Pois dito queda. Maite Ferreiro, vicerresponsable do BNG aquí na comarca de Lugo Centro, grazas por estar con nós, moi amable.
Moitísimas grazas e un saúdo para todos os ouvintes.
Asuntos destacados, importantes que se trataban en esta entrevista con Maite Ferreiro. 5 minutos para la 1:00 p.m. Escucha estos consejos y después hablamos de Ribadeo y del tema este del ciclo del agua.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
Queda en suspenso, como ya te habíamos comentado, el plazo este para presentar las ofertas de licitación del contrato de concesión del ciclo integral del agua que sacaba recientemente el alcalde de Ribadeo. Ha sido paralizado ahora porque mientras el Tribunal Administrativo de Contratación Pública resuelve unos recursos que han presentado unos trabajadores a ese proceso y analiza también los informes emitidos por parte de los técnicos. Esto lo explica Fernando Suárez, el alcalde, quien por cierto pues convocó un pleno extraordinario y urgente para la tarde de ayer para acordar todos los grupos, suscribir el contenido de esos informes técnicos y remitírselos al Tribunal de Contratación Pública para que los pudiera estudiar. Lo explica el alcalde.
Dentro do plazo de presentación de ofertas a licitación do contrato de concesión de servicios do ciclo da auga aquí en Ribadeo, foron presentados 3 recursos en materia de contratación contra os pregos técnicos e administrativos deste expediente. Así nos lo comunicou nestes últimos momentos o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, onde nos deu un prazo moi breve para enviar a totalidade do expediente, así como tamén un informe que exprese o parecer do Concello no tocante a estes recursos. Unha vez que recibimos este requerimento, xa propuxemos a suspensión dos prazos para a presentación de ofertas, mentras non teñamos o veredicto deste tribunal, que tampouco adoita demorarse moito, e acordamos esta suspensión como medida de prudencia, respecto ao tribunal e tamén aos licitadores, a fin de que poidan facelo con todas as garantías unha vez que o tribunal valide ou non o expediente administrativo que aprobou hai varias semanas o pleno da corporación por unanimidade dos seus membros. E agora pola tarde, pois este mesmo pleno da corporación, como órgano de contratación para este contrato de auga, pois acordou suscribir o contido dos informes emitidos polos técnicos con respecto a estes 3 recursos e acordou suscribirlo tamén por unanimidade de todos os grupos da corporación. De xeito inmediato, trasladamos estes acordos plenarios ao TACGAL para que proceda a avaliálos e emitir a súa resolución. Decir, desde o Concello de Ribadeo, como sempre, cumpriremos o veredicto deste Tribunal Administrativo, desde o convencemento de que debemos e temos que licitar unha concesión de servizos que acaba de caducarlle o seu período de 25 anos de vixencia, tal e como prescribe, entre outras, a Lei de Contratos do Sector Público. E tamén, digamos, no convencemento como servidores públicos que somos, das melloras que esta nova licitación traerá para o interese público da veciñanza, tanto en maiores como en mellores servizos de auga, de saneamento e de depuración, tal e como prescriben tamén todas as normas galegas, estatais, europeas que están vixentes a día de hoxe.
Bueno, pues aí explicado todo ese procedimiento, pero entre tanto tiene que quedar en suspenso ese plazo de presentación de ofertas para la licitación del contrato de concesión del servicio del ciclo integral del agua. Esto se celebraba justo pues en la tarde de ayer. El pleno al que se refería, el pleno urgente convocado en la tarde de ayer para poder darle vía libre a estos recursos, a este papeleo y gestionarlo debidamente. En fin, que estamos llegando a la una del mediodía. Ya sabes que ahora hacemos la paradita de rigor, pero que enseguida retomamos a la 1:20, estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar del sector pesquero y de la pesquería de la sardina, al margen de otros asuntos, porque estará con nosotros Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, además del presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y otras cuantas cosas, ya lo sabes. Está en una reunión, por cierto, en Portugal, de estas cuestiones pesqueras que tienen que estar tratando constantemente.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía y vamos a estar contigo hasta las dos, todo seguidito, tratando esos asuntos, algunos de los cuales ya te hemos adelantado en la primera parte de este informativo que arrancaba a las 12:30. Vamos a ir desarrollando todos estos temas y muchos otros que, aunque no te hayamos comentado, pues también tenemos para este día, este miércoles 22 de marzo, con 17 grados de temperatura y bastante nube, la verdad. Empezamos, por ejemplo, en Ribadeo, hablando de esa sentencia que se ha dado a conocer. Es una sentencia absolutoria de Evaristo Lombardero. ¿Qué ocurre? Evaristo Lombardero es el portavoz de Por Nuestro Faro. Por Nuestro Faro, a lo largo de estos últimos años, ha criticado por alegal o ilegal determinados asuntos relacionados con los apartamentos de Illa Pancha, ubicados en la isla Pancha. Sobre todo pedían que la isla fuera de acceso libre y señalaban que no tenían los documentos de impacto ambiental pertinentes en determinadas construcciones de las que se han ido ejecutando ahí. Ahora llega una sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo en la cual se absuelve a Evaristo Lombardero. ¿Sobre qué? Y decimos, ¿sobre qué? Pues porque había sido acusado de calumnias e injurias por parte de Irobra. ¿Y Irobra qué es? Es la empresa promotora de los apartamentos Illa Pancha. En estos momentos, pues Lombardero se siente satisfecho, claro, con esa sentencia, pero señala que él en ningún momento acusó a la empresa concesionaria de los apartamentos de nada, que opinaba sobre la legalidad o ilegalidad de un proyecto que estaba en su derecho, y señala que, bueno, que ahora queda demostrado que esa demanda no tenía ni fundamento ni prueba de ninguna clase. Vamos a escuchar las palabras en las que explica el tema Evaristo Lombardero.
En abril de 2015 se opuso por primera vez que existía este proyecto de privatizar a Illa Pancha, construir utilizar o faro para instalar unos apartamentos turísticos, etc. Pero hubo varias xuntanzas, bueno, telemáticas, en fin, recollidas de firmas, pero yo no recuerdo que ninguén se preocupara para nada de quién era a empresa promotora, ¿no? Es decir, no. Aquí o que se pensou desde o primeiro momento era que o Ministerio de Fomento, a través da Autoridade Portuaria e o Concello de Ribadeo, pues aceptaban ou mantiñan ou sostiñan o proyecto de privatizar a Illa Pancha. E iso era o centro do problema. Entón, nós fixemos unha serie de declaracións que en o 2017, pois os servicios jurídicos, vamos a chamarlle así, de Hidrobra, decidiron plantexar unha querella contra min personalmente, non, por considerar que pudiera incurrir en injurias e calumnias, certo, non? A mí aquello pareceu un despropósito, ni siquiera entendo moi ben como se admitiu a trámite, porque en ningún momento, baixo ningún concepto, nosotros nos dirigimos a Irobra. Es decir, cando decimos que este proxecto é ilegal, por exemplo, non estamos acusando a Irobra de realizar un proxecto ilegal, estamos denunciando as autoridades políticas de hoy, y en el administrativo que se llevaron a cabo, que, bueno, estamos recordándoles, ¿no?, que hay unos informes del Defensor del Pueblo, ya en este momento son 8 informes, ¿no?, los que dicen que la tramitación es incorrecta. Entonces, bueno, pues eso puede ser de una manera máis ou menos eufemística ou máis ou menos disimulada. A min gustame dicir as cousas claras. Eu digo que é ilegal, e a ver que me rebatan, pero non estou acusando de nada a empresa concesionaria, ni muitísimo menos, é dicir, ese é un problema deles, é dicir, a empresa concesionaria pode ter en conta as miñas opinións ou non terlas, ou seguir os procedimentos que considero oportunos, pero ese é problema seu. É dicir, ese é un problema, eso sí que é un problema particular seu, pero non é un problema noso, non para nada facemos ninguna referencia a concesionaria. Entón, que sucedeu aquí? Pois que plantexan unha demanda, en fin, con varias das miñas declaracións sacadas de contexto, por outra parte, non? Acusándome de eso, de inxurias e calumnias, como se eu me houvese dirixido ou referido ou insinuado, que ni siquiera por insinuación. E entón, claro, perden o primeiro xuicio no penal de Lugo, no penal número 2 de Lugo, bueno, pois volven a recurrir, non sei por qué, non? Son criterios particulares. E volves a perder. Entón, bueno, pois isto o que demostra en primeiro lugar é de unha maneira rotunda que nós non nos diriximos para nada a empresa concesionaria, nin temos nada que ver que a empresa concesionaria. Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, bueno, pois por omisión, eu penso que esta sentencia de alguna maneira reafirma ou confirma ou apoia, digamos, indirectamente os nosos pensamentos, non? É dicir, cando nos decimos que este procedimento pois, é ilegal, non digo que a sentencia se manifeste sobre eso, pero non cabe ninguna duda que de unha maneira indirecta pois, respalda o noso pensamento, non? E iso é, máis ou menos, o
también desde la plataforma Por Nuestro Faro y como vecinos, señala que al margen de este caso concreto le gustaría poner en el centro del debate una vez más el derecho de los vecinos a participar y a opinar sobre las decisiones políticas de los gobiernos y a recibir una información coherente y unas respuestas concretas a las demandas, sin estar constantemente soportando desprecios, insultos o negativas ante cualquiera que no les encaje. Pues señala, por ejemplo, en aquellos intereses económicos o políticos que tengan ellos. Él dice que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a la participación social.
Cuando nos dirigimos al Concello solicitando información sobre los distintos trámites desde el primer momento hasta ahora, pues sempre estamos recibindo negativas ou evasivas ou retrasos de muitísimo tempo. Por exemplo, cando pudemos acceder ao expediente de concesión da licencia de actividade e descubrimos que a licencia de actividade estaba concedida con a condición do acceso libre dos veciños a Illa Pancha, isto foi en xaneiro de 2019. E o Concello levaba retrasándonos a autorización para ver esa documentación pues durante, non me acordo exactamente, pero casi un ano. Tuvemos que recurrir a Valedora do Pobo para que obligara ao Concello que nos deixara ver esa documentación. Claro, estas negativas, estes retrasos, esta falta de información, pues despois implican, traen consigo pues, unha serie de reaccións, de insinuacións, de actitudes, de posicións, que a nosotros dificultamos enormemente o noso libre dereito propio dunha sociedade democrática de opinar, de participar, de pedir información. Cosas tan sinxelas como pedir información, pois tenen retrasos dun ano, ano e medio, seis meses, é dicir, entón, claro, pois temos que replantestar eso de novo, non? É dicir, a toda a sociedade, non solamente por este tema, sino por tantos temas para ellos, como hai, non? É dicir, o dereito dos veciños, o dereito dos colectivos, a participar na vida social sin desprecio, porque a última hora, pues, muchas veces, pues, conviértense en desprecio, ¿no? Pues é unha cosa que hai que reivindicar, e é o que nos estamos facendo todos os días.
Ahí queda, por lo tanto, su reivindicación, además de la valoración de esa sentencia sobre la denuncia que le habían puesto desde Eirobra, la concesionaria de los apartamentos de Illa Pancha, por calumnias e injurias, que queda absuelto. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios que seguimos y vamos a hablar de si hay o no mucho tema electoralístico en estos momentos. Yo creo que ya se va notando, ¿no?
Doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
En Ribadeo seguimos porque Marta Saiz, que es la coordinadora de promoción local del Partido Popular, señala que la actitud del gobierno del BNG deja claro que actúan por simple electoralismo e indica que están supervisando obras a título de inauguración, aunque no estén terminadas, porque estamos muy cerquita de las elecciones.
Se nos queda moito para as vindeiras eleccións e a partir do 4 de abril entramos nese período de sombra no que xa non se pode inaugurar nada. Debe ser por iso que observamos nos últimos días a presa do goberno do BNG por inaugurar obras sen rematar. Ainda que, bueno, rematada non tenen ninguna, así que tenen que inaugurar sen rematar. Neste caso falamos da ponte da carretera de Vilela, que en 4 anos non a deron feito. Esperaron tanto, tanto a que cheran as eleccións que non a deron rematado. Iso que non van a facer todo o que prometeron. Vimos o presidente da Diputación xunto con todo o BNG e o PSOE sacar a foto, pero non vimos nin escoitamos nada do seu compromiso con esta rede de carreteras da súa competencia en Ribadeo. Nada dixo de continuar ata Vilela co pavimento e o pintado, e tampouco nada escoitamos dicir de Piñeira ou de Santalla ou da Devesa. Tampouco non escoitamos o BNG exixir a esta administración o seu compromiso con esta rede de carreteras. Raro é que non lle teñan xa enviado algunha cartiña exixindo responsabilidades. Parece ser que nos vindeiros días sorprenderános outra vez coa promesa en Arante. A verdade é que xa perdimos a conta das veces que prometeron. Isto non indica traballo, eh? Isto que indica é un BNG nervioso, e dende logo un BNG moi, moi desesperado. E este nerviosismo e esta desesperación a onde se conduce é a supervisar obras a modo de inaugurar, que non están rematadas, e a prometer 70 veces 7 as carreteras da Diputación que tampouco se van a facer.
Pues ahí quedan las declaraciones. Coordinadora local de promoción local del Partido Popular. Ella indica que esas obras no se van a terminar, pero que las van a prometer varias veces más. En fin, estos son algunos de los asuntos que ha destacado, que ha denunciado en esta jornada de hoy Marta Saiz. De Ribadeo nos vamos a saltar hasta Vegadeo, hasta el occidente asturiano. Pasamos ahí un poquito, la frontera muy poquito, y estamos en Vegadeo. Y allí el alcaldable del Partido Popular, Armando Pérez, denuncia que la empresa que tiene un proyecto eólicos en la zona de La Espina ha puesto un contencioso al ayuntamiento por los impedimentos para su desarrollo. De hecho, el alcaldable lamenta que este proyecto puede generar un saldo negativo a las arcas municipales. Vamos a escuchar las declaraciones de Armando Pérez.
Hay un problema que la empresa del parque eólico parece ser que ha puesto un contencioso contra el ayuntamiento, porque tenía una licencia previa para plantarlo en La Espina. Ahora el ayuntamiento, en el último pleno o uno de los últimos plenos celebrados, pues hace decaer aquel inicial permiso y ellos pues resuelven poniendo un contencioso, claro, porque tienen trabajos previos, hicieron las mediciones, alquilaron fincas, tienen un proyecto elaborado con los permisos de industria, etcétera, etcétera, y parece ser que ese es el tema. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Pues que lo aclare el alcalde, porque un parque eólico puede darte ingresos. Si tú quieres ingresos, pues tendrás ingresos y trastornos, porque algunos vecinos no estaban de acuerdo, otros, bueno. O puede no darte ingresos y algunos vecinos tampoco estarán de acuerdo porque perderán de cobrar una pasta. Pero lo que no te puede dar es un saldo negativo, que tengas que pagarle a una compañía 2 millones de euros, por ejemplo.
También denuncia la situación que se está dando con las expropiaciones de los terrenos para el proyecto de recuperación de la marisma. Hay personas, hay algunos propietarios de terrenos que están especialmente afectados con el modo en que se ha llevado a cabo la división de esos terrenos y que no encuentran una solución por parte del equipo de gobierno. Necesitan más información, según denuncia.
Parece ser que hay unos cuantos afectados a los que no se les respeta suficiente. Es decir, hay un proyecto, hay un precio establecido de expropiación que es de 6 euros el metro cuadrado y hay propietarios que pues les es igual, es decir, que ni sabían que tenía eso y bueno, pues bárbaro. Ya, pero hay otros que tienen a lo mejor una edificación. Entonces, claro, hay que resolver bien eso porque tienen una edificación, tienen una propiedad constituida, registrada y no sé si pondrán un interdicto, si tienen posibilidad de poner un interdicto o no. O sea, pero bueno, no están satisfechos. De cualquier manera, lo mismo la marisma que los parques eólicos son obras de calado que no afectan solo a cuatro vecinos, afectan a todo el pueblo, a todo el municipio. Entonces yo creo que todo el municipio debe recibir información fidedigna y de primera mano por parte de la alcaldía.
Denuncia que realiza el candidato a la alcaldía de Vegadeo desde el Partido Popular, él es Armando Pérez. Y mira, saltamos de Vegadeo hasta Tapia. Allí también tenemos información sobre el alcaldable y del Partido Popular al Ayuntamiento tapiego. Él es Pedro Pérez y han lanzado un número de WhatsApp para recoger las sugerencias, inquietudes de los vecinos y la finalidad es introducirlas en el programa electoral para hacerlo de verdad ajustado a las necesidades del pueblo. Lo están elaborando en este momento y quieren saber de primera mano, pues, cuáles son las necesidades, fotos, lo que sea preciso. También indican que una cosa no quita la otra, es decir, que ellos siguen haciendo las visitas por los domicilios, pero de todos modos instan a la gente a que vaya al WhatsApp para enviarles pues aquellos mensajes que consideren pertinentes. Mira, el número es 648-26-48-78. 648 26 48 78. Explica lo del WhatsApp Pedro Fernández.
La intención de este número de WhatsApp es recoger de cara a la próxima campaña electoral todas las ideas, sugerencias y cosas que todos los tapiegos quieran que figuren en nuestro programa, sus quejas, sus inquietudes, un poco todo eso. Hace 4 años lo que hicimos fue recorrer casa a casa al concejo para recoger esas ideas de los vecinos y después las recorrimos de nuevo en la campaña electoral ya entregando el programa y las papeletas para votar. Y este año estamos haciendo de nuevo ese recorrido para recoger las ideas, pero bueno, muchas veces pues vas a una casa que no está la gente o bueno, gente que tiene por el tema laboral complicada estar en casa. Lo que hacemos es pues también poner un medio más, aparte de la visita personalizada a la casa de cada uno, un medio más para que se puedan poner en contacto con nosotros, incluso mandarnos fotos, documentos, lo que la gente quiere, ¿no? Un poco esa es la idea de este canal.
Además, como decía, no quita que vayan a seguir manteniendo las visitas a las casas.
No, para nada. La visita, de hecho, ya se visitaron una serie de parroquias, ya llevamos poco más de un mes, ¿eh? Ya se visitaron, por ejemplo, Villamil, Santa Gadea, el Valle de San Agustín está prácticamente acabado. Y seguiremos en los próximos fines de semana, ¿no? Simplemente fue un complemento de esas visitas, porque claro, a ver, Tapia tiene 3.800 habitantes, pero claro, tiene una población muy dispersa, mucho número de casas, y a veces pues vas a una casa y igual vuelves en otro momento y claro, pues la gente que está trabajando fuera no está, o sea, hay gente que está muy poco tiempo en casa, es muy difícil pillarla. Entonces, bueno, pues aparte de esas visitas, yo creo que este canal es un complemento muy bueno para esa intención que tenemos de que tuvimos ya hace 4 años también, de hacer un programa electoral real, es decir, basado en las necesidades de la gente y con las propuestas de la gente, ¿no? No hacer un programa trasnochado ni desfasado ni que no se pueda cumplir, ¿eh?
Entre los puntos de ese programa electoral ya nos adelanta alguno. Quieren valorar sobre todo el papel de las asociaciones, porque hay muchas y considera que no están bien visibilizadas en estos momentos.
Yo como primera línea me gustaría, con el potencial asociativo que tiene Tapia, que tiene más de 40 asociaciones, un tejido inmenso en cuanto a asociaciones y colectivos, pues darles la voz a ellas, es decir, todo lo que puede hacer una asociación, un colectivo que pone a Tapia en el mapa con cualquier actividad, con cualquier cosa que hace, no ponerle pegas ni trabas, es decir, juntarlos a todos, ir juntándose y reuniéndose con todos, y que entre todos podamos hacer un calendario anual, tanto cultural como lúdico, que sirva para potenciar a Tapia, para que Tapia suene, y aprovechar ese trabajo que hacen todas estas asociaciones sin ánimo de lucro, desinteresadamente, muchas veces perdiendo dinero, poniendo dinero del bolso a sus integrantes, pues aprovechar todo eso, ¿eh? Que no tengan problemas en el ayuntamiento, sino que tengan un aliado en el ayuntamiento.
Muchas asociaciones, un movimiento asociativo muy nutrido el que tiene el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Estas son algunas de las líneas del Partido Popular en Tapia de Casariego, que quiere sacar un poquito del estancamiento a la localidad. Pasan 39 minutos de la una del mediodía. Vamos a escuchar estos consejos publicitarios, que enseguida tenemos con nosotros a Basilio Otero para hablar de pesca.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
Tengo la
A partir do xoves 23 de marzo, de mércores a domingo, no Forno de Tobar, en Lourenzá, quintas xornadas gastronómicas da raza galiña de Mos.
Galiñas criadas artesanalmente na granxa Chousa do Lea, ovo, galiña e galo.
Ven degustar ovo espiñado, mil follas de Mos, fabas de Lourenzá con galiña, arroz con galo, galo estofado, todo elaborado cunha das nosas razas autóctonas, a raza Mos. Ven ao Forno de Tobar, en Lourenzá. Teléfono de reservas 619-652-545. Repetimos, 619-652-545.
Xa sabes, a partir do xoves 23 de marzo, de mércores a domingo, quintas xornadas gastronómicas da raza galiña de Mos, no Forno de Tobar, Lourenzá.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Se acerca ya el buen tiempo. Bueno, hoy tenemos un poquito los cielos cubiertos y nubladillos, pero ya se ha notado que los pajaritos cantan, salen las flores, y que es verdad que hay una temperatura un pelín más agradable, ¿no? Y también con el buen tiempo se acerca el momento de comer las sardinitas, que están bien buenas. Ya ha comenzado la temporada de sardina. Bueno, arrancaba a las 00 horas del lunes, y vamos a hablar con Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, además de tantas otras cosas, como siempre decimos, para que nos informe sobre esto y otros asuntillos de estos, del mundo del mar. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes a todo el mundo.
Comienza la tempada sardiña. Cuéntanos un poquillo en qué consiste, a lo menos en qué vaya a afectar a nosa frota, canto pueden pescar aquí na nosa zona, atacando y demás.
Bueno, este ano temos máis sardinha que o ano pasado. A biomasa está moi recuperada. Bueno, nos ven a suplir un pouco ese mazazo que llegaron a hacer coa prohibición da pesca do xurelo de forma dirigida. Es decir, ahora mismo os cerqueiros, que son esas luces que vemos de noite traballando no mar, non poden traer un día solamente xurelo. Teñen que traer xurelo xunto a outra especie. Os kilos de xurelo que traigan nunca pode pasar do 50% do peso total que desembarca ese día. Entonces, bueno, estes sardiñas nos van a suplir un pouco esa carencia. É certo que é moi cedo para a sardiña, ainda no mes de marzo é moi, moi cedo, pero bueno, ainda que non xiña ainda que non teñen o mellor momento para comer, as ganas despois de tanto tempo sin comela, pois nos facerán comprarla e bueno, tamén facerá suplido para cebo, que é outro dos sitios aos que vai destinado esta sardinha.
Ah, claro, se ainda non está para comernos, pode utilizarse para cebo, pois claro, porque todos queremos a sardinha e xuño para San Xoán, justo cando vai escasear ou vai estar máis cara, claro.
Correcto. Xa dice o refrán que en San Xoán a sardinha mollo pan.
Claro, aí está ben riquiña. Falanos deses outros problemas. A verdade é que tedes tantos que non sabemos nin por cal comezar. Pero outro día tiña lugar un consello de ministros europeos de pesca e parece que, bueno, segundo contando en do sector, como a metade dos ministros lle dixeron a Sinquevicius que isto que quería levar adiante non era posible.
Sí, a ver, sin que dicemos o 21 de febreiro, nós tivemos reunión con ela, a Federación Nacional. Ese día presentou o plan de acción europeo para o mar. Nos dixo, aproveitando que tivemos a reunión despois a primeira hora da tarde, nos dixo que eso que estaba presentando eran recomendacións que non descartaba elevarlas a norma nun futuro. Os ministros europeos que teñen algo máis de cordura que este comisario, pues dixeron que non. Aparte de que nos dixemos, eu dixi que me parecía raro que Europa presentara un plan de acción para as aguas, cando, por exemplo, en España estábamos e iniciáramos a semana, justamente a semana anterior, a implantación de novas zonas CEPA e novos LICS, que son zonas de alto valor de biodiversidade, e se vai a facer restriccións en cuanto a pesca. Entonces, que os Estados membros teñen por un lado, Europa teña por outro, pasando por encima incluso os Estados membros, era lógico que os ministros dixeran para un pouco que estamos traballando nós, por que traballamos nós, se non se vale, pois xa poñeremos un valor do que faga falta. É un comisario demasiado radical, é un comisario que demostra que lle gusta calquera cousa menos a pesca. Sorprendentemente, non o entende, porque outras cuestións que puxemos encima da mesa, é que nos sorprende que ao nivel de importacións de peixe de países que non son europeos, medra ao mismo ritmo que descenden as posibilidades de pesca dos pescadores europeos. Actualmente, o 70% de todo o peixe que se consume na Unión Europea ven de países terceiros, seña China, seña Rusia ou seña outro país que non cuide tanto o medio ambiente nin ten as mismas condicións sociolaborales que temos con a Unión Europea. Entón, nos sorprende un pouco que tire por esa vía.
Pois parece mentira que cando tedes tamén ese tipo de datos non se replantexe un pouquiño as cousas. Queda pendente todavía por facer unha serie de avaliacións científicas sobre o fondo. Non sei como se chama, pero non sei se vai dar tempo a él ou non.
Non lle vai dar tempo. Estamos falando dos espacios mariños vulnerables que nos prohibiron o ano pasado. Os científicos lle dixeron claramente que fora un error de concepto que vetara unha arte de pesca como é o panadero de fondo con huella pesquera de outra arte de pesca como é o arrastre, que non teñen absolutamente nada que ver. As informacións que hai últimamente que primeiro era que se iba a ser na primavera deste ano, a ver se estaría en xanero. Logo nos dixeron que sería no mes de junio, e o último que sabemos é que seguramente se vai retrasar ao ano 24. No ano 24 vai haber eleccións en Europa, e bueno, me imagino que non lle dará tempo, ou non quererá ter tempo, que non sabemos o que lle pasa, de facer esa revisión tan necesaria, sobre todo para a nosa zona. Hai que ter en conta que creo que son 4 de cada 5 merluzas que se desembarcan en España, se marcan en Burela ou en Cereira. Entonces, bueno, somos unha zona moi, moi afectada por esta prohibición.
Pues sí que é interesante tamén ese dato. Entón, temos veto de pesca de fondo para rato, porque si despois ten que cambiar o comisario ata que chegue o cargo, se ubique un pouquiño, comecen a todas estas cousas, entre tantos mariñeiros van ter que cargar con esto.
Estamos entrando nunha época las grúas están tan afectadas, ahora na primavera no verão traballan máis en area, polo que dicen, eu non son experto en panelero de fondo, pero polo que nos dicen os marineros, traballan máis en area, van a estar un pouco máis aliceirados, pero volverá o otoño, volverá o inverno, volveremos ás restriccións deste ano. Entón, bueno, esperamos que ou saia rápido a resolución judicial para paralizar esta norma, ou veña ben con cordura e con rapidez podamos empezar a traballar dunha forma máis normalizada a partir de xa, canto antes mellor.
Pois a ver se hai sorte, Basilio, temos o veto a pesca de fondo, a intención de Europa de eliminar parece o arrastre, e despois todo o tema dos eólicos marinos. Temos máis problemas destos así gordos e inminentes que se me escapen? Algo máis que ter en conta?
Esos son problemas novos, temos os problemas
de sempre.
Que tivemos sempre, relevo xeracional, formación, pero bueno, a xente de mar somos xente que sabemos que a per temporal como digo últimamente, xa fai 2023 anos había un pescador que se chamaba San Pedro, e dentro de 2023 anos se hai peixe no mar, seguirá vendo pescadores, co cual, bueno, nos tocou unha etapa moi difícil, moi, moi difícil, pero vamos a superar, non me cabe duda.
Pues a ver si es verdad, te de sorte podedes pues ir encauzando un poquinho todos estes asuntos se vos ten en conta, que tamén é moi importante. Basilio, moitas gracias por atendernos como sempre, moi amable.
Como sempre, Juan, gracias a ti por atender ao mar e por atenderlo tamén. E como sempre digo, canto remato contigo. Acordademos de comer peixe, que sano e saludable.
Sí, señor.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya sabes que los próximos 10 minutos hacemos un repasito y actualización de la información más destacada, ¿eh?
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2, actualizamos ahora la información más destacada en esta emisora, en el 88.8 de la FM, junto al 93.6 y el 99.7, y damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde esas otras sintonías y desde COPE Viveiro. En esta jornada nubosa, en que tenemos 17 grados de temperatura, de cuando en cuando alguna llovizna, algún orvallo, sobre todo en la parte más occidental de la Mariña Lucense. Y, en fin, ¿qué nos depara las próximas horas? Un poquito más de lo mismo. Se esperan para la tarde y para la noche nubes con viento moderado del suroeste. Para mañana nubes y además precipitaciones por la tarde y por la noche. Viento moderado del suroeste otra vez. Y las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy. 12 grados de mínima y 18 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia. Hay viento que molesta un poquito más en la autovía del Cantábrico. Entre Veiga de Santomé y Someiro, entre los puntos kilométricos 536, 552, hay que pisar un poquito ahí el freno o reducir la marcha. Hay que ir más despacio. El resto de las vías está sin problemas. Vamos dando cuenta de esas noticias más destacadas de las últimas horas. En Ribadeo se sigue mejorando el ambiente, mejorando el entorno y también el centro histórico. Por una parte, en la última Junta de Gobierno, que se celebraba en la jornada de ayer, se dio autorización para la rehabilitación integral de una vivienda en la calle San Roque, de la cual ya habían realizado bastantes requerimientos por parte del Ayuntamiento ribadense. Ya se sienten muy satisfechos porque se van a emprender las obras de mejora, pero además dieron vía libre a otras 4 rehabilitaciones más. Fernando Suárez es el alcalde.
Demos autorización para a rehabilitación integral dunha vivenda na Rúa San Roque. Neste caso, alegrámonos moito porque desde o Concello, en fin, tivemos que facerlles requerimentos dado o estado de mala conservación que tiña e agora finalmente ten xa autorización. Tamén demos licenza para 2 obras, unha delas na Veiga d'Aira, en Ove, así como na Rúa Rodríguez Murias de Rinlo. Neste caso son 2 obras novas. E tamén demos autorización para 2 rehabilitacións integrais máis
unha na praza de José María López, no Casco Vello, e outra nas Aceas, aquí cercano a Vila, en Ove.
Por outra parte, en Ribadeo tamén queda en suspenso el plazo de presentación de ofertas a licitación del contrato de la concesión de servicios del ciclo integral del agua. Ha sido mientras el Tribunal Administrativo de Contratación Pública resuelva los tres recursos que han presentado al proceso y analice los informes emitidos por los técnicos, unos recursos que han presentado unos trabajadores. Y la Diputación de Lugo arranca la próxima semana las obras de un nuevo tramo de carretera entre Ribadeo y Trabada por la zona de Arante. Se va a invertir 46.000 euros. Eran supervisadas en las últimas horas por José Tomé, presidente del ente provincial.
A un acceso a una parroquia, a Arante concretamente, donde también era un compromiso que teníamos adquirido ambos los dos, y hoy también es una realidad. Así que es un día, para mí, de satisfacción poder vir aquí a Ribadeo a comprobar realidades, no promesas, realidades.
En Ribadeo también una noticia relacionada con el faro de Illa Pancha. Sentencia absolutaria para Evaristo Lombardero. Es el portavoz del grupo Por Nuestro Faro. Él valora positivamente esta sentencia exculpatoria de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ante una denuncia que le habían puesto por injurias y calumnias. Se la había puesto Eirobra. Eirobra es la empresa promotora de los apartamentos de Illa Pancha. Lombardero defiende que en ningún momento acusó a la empresa concesionaria de los apartamentos de nada, simplemente opinaba sobre la legalidad o ilegalidad, y defiende el derecho que debe tener todo el mundo a opinar sobre ello y a pedir información a las instituciones pertinentes y a que le den efectivamente esa información sin despreciarle, no como les han hecho ellos constantemente. Evaristo Lombardero.
Cosas tan sinceras como pedir información, pues tienen retrasos de un año, año y medio, seis meses. Es decir, entonces, claro, pues tenemos que replantear eso de nuevo, ¿no? Es decir, a toda la sociedad, no solamente por este tema, sino por tantos temas para ellos. Como hay, ¿no? Es decir, el derecho de los vecinos, el derecho de los colectivos a participar en la vida social sin desprecio.
6 minutos para las 2 de la tarde.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
5 minutos ahora para las 2 de la tarde y escuchas Costa Viva. Hablamos de la restauración y conservación de las ruinas de la Capela de San Tirso en Xove. Se está llevando a cabo y hay un informe arqueológico del director. Después de una semanita de trabajo, resulta que al margen de todas estas actuaciones que se están llevando a cabo, poco a poco se van desvelando elementos ocultos por el paso del tiempo. Han encontrado restos de pintura pariental de color rojo, todavía bien conservada, pese a que la iglesia lleva casi 100 años abandonada. Este hallazgo augura, señalan, la conservación de amplios murales decorativos en la parte baja de los muros, especialmente la zona de la cabecera, lo que obliga a ser cautos con las intervenciones y evitar su deterioro hasta acometer los trabajos de conservación futuros. Además, los trabajos de limpieza han detectado la existencia de 2 elementos ornamentales con decoración vegetal en el presbiterio, de los que les sorprende también su conservación. Y por último, en el cementerio detectaron 4 cruces grabadas sacralizando el lugar, probablemente cuando dejó de funcionar como campo santo y se cerró el recinto. Van a continuar esas investigaciones, pero ya están dando sus frutos interesantes. Y hablamos un poquito de la Semana Santa. En Viveiro están ya pues preparándolo todo, lo tienen prácticamente preparado, pero les preocupa lo de siempre, el tiempo. Es lo que nos cuenta Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa.
El programa Adrán ya pasó su
su ecuador, digamos, estamos ya finalizando y ya tenemos ahí a las puertas la semana grande, la semana mayor, la semana que todos los que la sentimos nos pone incandescentes, ¿no? Y lo vemos bien, los preparativos están, las distintas cofradías están trabajando ya en preparativos y en puesta a punto de todo. Vas a los claustros de San Francisco y ves allí las distintas cofradías planchando, preparando. Es algo que el movimiento nos dice, ya estamos a las puertas.
Pues ya están a las puertas. Como vemos, nos queda muy poquito. El tiempo por ahora pues ya parece que se está torciendo. Estaremos con los dedos cruzados. Y hoy hablamos de la administración cerca de ti, porque el programa que se está llevando a cabo por toda la provincia ha sido un éxito, según valora Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno. Dice que beneficia a casi 100.000 lucenses y que además la provincia de Lugo es la provincia de España con más municipios adheridos a ese programa.
Hoy se puede anunciaros que Lugo é a provincia de España con máis municipios adheridos a este programa, cun total de 45 concellos lucenses. Un dato que reflicte o éxito desta medida estatal co que beneficiamos os casi 100.000 veciños e veciñas que viven nestas localidades do rural e que contarán cun servicio útil e próximo para realizar as súas xestións coa Administración do Estado. Unha ferramenta fundamental para loitar contra o reto demográfico, especialmente nunha provincia tan dispersa e embellecida como a de Lugo, eliminando as desigualdades sociais, mellorando a cohesión social e evitando desplazamentos á cidade.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Hasta aquí llega el informativo Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos contando esa información cercana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.